Hola, oyentes de Radio Sefarad. Vamos hoy con esas noticias diferentes de los lunes. ¿Qué tal, Raquel?
Pues muy bien, les damos a todos las bienvenidas a esta información diferente con la que queremos animarles a comenzar la semana con energía.
Eso es, con noticias diferentes para salir un poco de esas noticias de carácter político por lo general que solemos traer aquí a Radio Sefarad.
Y empezamos, como siempre, mirando al pasado en nuestras efemérides. El 12 de septiembre de 1931 tiene lugar el primer ataque antijudío en Berlín a cargo de las futuras SS nazis.
Y en 1935, Zeev Jabotinsky funda en Viena la nueva organización sionista, de tendencia revisionista, opuesta a la conducción política del Congreso sionista.
El 13 de septiembre de 1874 nace en Viena Arnold Schönberg, creador del sistema dodecafónico de composición musical.
Y el día 14, en el año 1948, entra en funciones la Suprema Corte de Justicia del Estado de Israel.
Un día más tarde, el 15 de septiembre de 1935, se promulgan las leyes de Núremberg. Clasifican a los judíos alemanes como no ciudadanos, basado en teorías raciales. Se limita la libertad, los derechos civiles, el acceso a la educación, el empleo, los contactos y, por supuesto, la práctica de la religión judía.
Y el día 16 de septiembre del año 1860 nace en Londres Joseph Solomon Solomon, pintor retratista, miembro de la Academia Real Inglesa, fundador y presidente Maccabi.
El 16 de septiembre de 1893 nace en Hungría Sir Alexander Kordar, director y productor de cine, fue el mayor difusor del arte británico.
Y en 1922 la Liga de las Naciones otorga a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina para encontrar y administrar una convivencia árabe-judía.
El 16 de septiembre de 1982, árabes cristiano-falangistas asaltan campos de refugiados de Sabra y Shatila en el Líbano en represalia y masacran a centenares de refugiados palestinos.
Y el día 17, en 1394, se dicta un decreto ordenando que los judíos abandonen Francia. El barrio judío de París es saqueado durante los rezos de Yom Kippur.
El 17 de septiembre de 1480, un decreto de los Reyes Católicos instaura la Inquisición en España.
Y ese mismo día, en 1918, nace en Belfast Chaim Herzog, presidente de Israel, abogado, espía pro-inglés, miembro del Mossad.
El 17 de septiembre de 1948 es asesinado en Jerusalén el mediador de la ONU, el conde Folke Bernadotte.
Y ese mismo día, en 1978, en Camp David, Egipto e Israel firman dos acuerdos para la paz en Oriente.
Y ahora nos adentramos en lo que es noticia. Normalmente aquí les hablamos de avances tecnológicos, de ciencia, de cosas que están sucediendo en este momento y que se nos han caído de lo que es la agenda cultural o el cuerpo meramente informativo de nuestras noticias diarias. Pero hoy hemos querido recoger algo que está circulando por internet y bueno, mucha gente se toma con sentido del humor ese boicot a los productos israelíes que está tan de moda, y hemos querido reproducir pues una especie de conversación entre dos extremistas islámicos sobre este boicot o no.
Eso es, vamos a llevar a las ondas algo que circula por internet,
sí.
Pero nosotros lo
a
vamos
a ver si
a
les parece gracioso.
Personificar.
Eso.
Hola, siento molestarte en el móvil, pero tenemos un pequeño problema. ¿Tienes un momento?
Ah, contesta. Claro, dime lo que está pasando.
Estoy en el proceso de continuar con la campaña de boicot contra los judíos y de Israel, tal como habíamos planeado.
Muy bien, ¿cómo va la página de Facebook?
Bueno, ese es el problema. Facebook fue creado por un judío, Zuckerberg, y tenemos que boicotearlo.
Está bien, tienes razón. Simplemente enviemos un mensaje instantáneo a todos.
Al parecer, la mensajería instantánea fue inventada en Israel.
Entonces tendremos que dejar un mensaje de voz a todos nuestros amigos extremistas islámicos.
La tecnología de correo de voz es de Israel.
Vaya, pues llamamos a todos y si no contestan al teléfono, les dejamos un mensaje.
Bueno, eso sería una buena idea, pero Israel creó el teléfono celular en su oficina de desarrollo de Motorola.
Entonces, tomemos toda la información boicoteada y la colgamos, o la, la, la pasamos a un pendrive y se la damos a todos.
Bueno, no quiero intranquilizarte, pero Israel inventó la unidad flash USB y, de hecho, Israel inventó el chip de computadora Pentium de Intel y el sistema operativo Windows.
Vamos simplemente a encontrarnos en persona, nos reunimos todos y hablamos.
¿Dónde nos encontramos?
No sé, ¿qué tal Starbucks?
Están en la lista de boicot.
Bueno, pues McDonald's.
También están en la lista del boicot.
¿Disney?
Lista de boicot.
¿Me estás diciendo que no hay manera de boicotear a Israel, su gente, sus productos, sus patrocinadores y su tecnología sin necesidad de utilizar sus productos a quienes los apoyan y sus avances? Pues simplemente cuelga el teléfono y ven en un avión.
Bueno, leí en el periódico que cada avión tiene una parte fabricada por la empresa metálica israelí Iskar.
Bueno, tú lo has hecho muy bien. Yo he sido un poquito más torpe en la interpretación de A.
Yo creo que ha quedado claro, ¿no?
Ha quedado clara la intención de este correo que va circulando por internet, que continúa, se lo hemos resumido mucho, pero bueno, una manera de tomarse con cierto sentido del humor el tema del boicot a Israel.
Pues sí, dejamos el humor a un lado y ahora regresamos con la frase. La frase que les proponíamos en la edición previa de las noticias de los lunes fue: el humor es solo otra defensa contra el universo. Esta frase fue dicha por Mel Brooks.
Claro, y en este concurso sin premio, ya saben que cada semana les ofrecemos una nueva frase que tienen que intentar adivinar. En este caso, la de esta semana es:
creo que la literatura tiene algo más que hacer que divertir. Debe tener razón.
Bueno, si saben quién la pronunció,
pues escríbanos a redaccion@radiosefarad.com.
Como saben, en las noticias de los lunes siempre les animamos a visitar nuestro archivo histórico con miles de minutos dedicados a temas de interés judío y siempre lo hacemos al ritmo de la música de algún autor o intérprete judío. En este caso, es noticia que Ariel Roth saca nuevo disco.
Así es, Raquel. Ariel Roth presentará su nuevo disco, La Manada, que verá la luz el próximo 16 de septiembre. Queda ya muy poquito. Uh-huh. Desde su discografía lo definen como el disco de rock que todos estábamos esperando y que vuelve a demostrar por qué Ariel Roth es un artista que ha tenido éxito en todas sus etapas musicales.
A mí me encanta Ariel Roth. Bueno, ofrece este nuevo trabajo después de experimentar con discos más personales, íntimos y reflexivos. Fue papá, bueno, cambió un poco su vida tras quedar Tequila y Los Rodríguez. Y bueno, discos íntimos y reflexivos, como les comentábamos, como por ejemplo La Huesuda, que fue su anterior trabajo. Ahora vuelve con un rock más poderoso y eléctrico, con canciones como Solamente Adiós, Una Semana Encerrado o Se Me Hizo Tarde Muy Pronto.
Sí, lo ha grabado íntegramente en los estudios Black Betty de Madrid, junto a su banda habitual. Con ella empezará en octubre una gira por todo el país presentando estas nuevas canciones y todos sus éxitos.
Y ahora oímos el single, ¿no?
Sí, vamos a escuchar ahora este que ya has presentado, que es Solamente Adiós.
Yo lo destrocé cuando te dejé antes de partir.
Ahora les invitamos a acompañarnos en lo que será noticia. Por ejemplo, el 20 de septiembre a las 8 de la tarde en la Filmoteca de Cataluña comienza el Festival 2016 de Cine Judío de Barcelona y el ciclo Panorama del Cine Judío. Y lo hace con la proyección de Rabin, The Last Day de Amos Gitai, ya saben, una coproducción entre Israel y Francia de 2015.
Isaac Rabin, primer ministro de Israel, fue asesinado el 4 de noviembre de 1995 por un joven fanático sionista en el centro de Tel Aviv. Ahora bien, tal como Amos Gitai se propone demostrar en esta valiente y provocadora película, el asesinato de Rabin no fue solo el acto de un fanático. Fue la culminación de una campaña de odio promovida por ciertos rabinos y personajes públicos de la extrema derecha israelí.
Sí, sobre esto siempre hablamos, Alex, con nuestro querido Enrique Zimmerman, que fue la última persona que entrevistó a Isaac Rabin y siempre nos habla de este clima que acompañó a los últimos días de este gran primer ministro israelí. Amos Gitai, con una vigorosa mezcla de ficción y e impagables imágenes de archivo reconstruye las horas previas a la muerte de un hombre que luchó enérgicamente para lograr la paz entre Israel y los palestinos y los hechos que condujeron a su trágico final. Gitai destruye cualquier idea preconcebida sobre Rabin, el israelí que apostó por la creación de un Estado palestino.
En el Festival de Cine de Venecia de 2015 fue premio especial del jurado Amos Gitai.
Y también lo fue en el Festival de Cine Europeo de Sevilla el mismo año, en 2015. La presentación en Barcelona estará a cargo de Arnau Pons, buen amigo también de Radio Sefarad, poeta, ensayista, traductor y ocasional editor. Ya saben que Arnau Pons ganó el Premio Nacional de Traducción por una obra de Paul Celan. Es el editor también de La Nación y la Muerte del historiador israelí Idith Zertal, un libro capital que termina con una reflexión crítica y punzante sobre el asesinato de Rabin.
Y en el Centro Sefarad Israel tenemos una cita el próximo martes 13 con el pintor sefardí Daniel Eskenazi.
El éxodo de los judíos italianos de Alejandría es un documental que acompañará la lección magistral a cargo del propio pintor sefardí Daniel Eskenazi. Él impartirá esta lección magistral, como les comentamos, en el Centro Sefarad Israel, explicando sus impulsos artísticos y los hitos de su trayectoria, así como guiando a los asistentes en un recorrido por los más de 40 dibujos y pinturas que conforman la exposición de la que nos habló en un reciente El Trazo Errante. La cita con Daniel Eskenazi es el 13 de septiembre, como has comentado, Alex, a las 7 de la tarde.
Eso es, Eskenazi, el neofuturista del mar Mediterráneo, es el título de la exposición del pintor sefardí que ya hemos nombrado, a Daniel Eskenazi, que estuvo, como bien decías, y nos mandó unos saludos incluso en castellano.
Desde Niza.
Podrá apreciarse esta exposición en la sede del Centro Sefarad Israel en los meses de septiembre y octubre. Su estilo colorista y geométrico, verdaderamente expresivo, del movimiento neofuturista, ha permitido que su obra sea conocida y reconocida en museos y pinacotecas de todo el mundo.
Bueno, y ahora nos vamos a la crónica social, a esa página que dedicamos cada lunes a nuestros guapos, nuestras guapas, nuestros famosos, a las celebrities, como les gusta decir
nos
ahora.
Nos vamos a ese mundo del corazón, pero ya no de aquí, ¿no? No de
bueno,
Sefarad,
una
no
super
de
noticia recientísima, recién llegada desde el Festival de Venecia, Alex, donde se ha presentado Natalie Portman.
Sí, confirma su embarazo sobre la alfombra roja. Y es que la actriz espera su segundo hijo con Benjamin Millpied, su marido y padre del pequeño Aleph, que ya tiene 5 años.
Ya tiene 5 años. El primer hijo de Natalie, bueno, estaba guapísima, con un vestido como de raso blanco, con un hombro al descubierto de Dior, maravillosa, pero que marcaba claramente su embarazo. Van a ser padres de nuevo Natalie Portman y Benjamin Millpied. La actriz ha presumido de este embarazo en la edición número 73 del Festival de Venecia. Bueno, nada más pisar pie en la alfombra roja, bueno, pues claro, se demostró lo que se venía diciendo los últimos días, que estaba embarazada Natalie. Como en su día lo fueron su boda con Benjamin, hace ahora 4 años, y el embarazo de su primer hijo, Aleph, que ya tiene 5, bueno, pues ella siempre ha mantenido una prudencia a la hora de comunicar estas buenas noticias, pero claro, lo evidente ha saltado a la vista.
Sí, y este embarazo que tanto se ha visto, ¿no?, a través de ese vestido que comentabas, y llega en un gran momento profesional. Además de Planetarium, la actriz ha presentado en el Festival de Cine de Venecia Jackie, película en la que da vida a Jacqueline Kennedy, uno de los personajes más difíciles de su vida, según ha declarado. Declaró: me pareció uno de mis papeles más peligrosos, porque todo el mundo sabe qué aspecto tenía, cómo sonaba y cómo caminaba. Nunca había interpretado a un personaje así y nunca me había considerado una gran imitadora.
Sabes que dicen que es un Oscar clarísimo, que va a estar ahí en la carrera por el premio a la mejor actriz, que ya ganó con El Cisne Negro, precisamente, en cuyo rodaje se enamoró de su marido, de Benjamin, de 39 años, el coreógrafo francés que la ayudó en este papel a crear esas coreografías en las que se destacaba como una más que buena bailarina de ballet clásico. Natalie ha declarado recientemente a The New York Times Style Magazine que cuando no está trabajando está casi exclusivamente con su familia, así que sus tareas diarias, dice, tienen que ver con la escuela de mi hijo, preparar comida y organizar juegos.
Sí, y en la publicación francesa, Madame Figaro confesó que no había nada más importante que su vida personal. Es algo que siempre está primero, siempre tiene sentido y comparado con la felicidad de una vida familiar de éxito, el resto es prácticamente superficial.
Pues muy bien, tiene que estar súper feliz Natalie, más el Top, que todo vaya bien, que tengamos otro bebé Portman.
Eso es, y veremos a ver esta actuación y a ver si su nuevo hijo ve un nuevo Oscar.
Y hablando de nuevos hijos, nos despedimos con el nuevo trabajo de Ariel Rod, ¿no?
Eso
para
es.
Que lo escuchen entero.
Ahí está.
Solamente a Dios, solamente a Dios. En el licor y en la risa cruel, vidas de alquiler, hombres sin hogar, y en la oscuridad un grito de dolor que solo yo escuché. ¿Para qué seguir? Yo te pregunté. Y ahora en soledad no sé responder. Mil años después, en otra ciudad, antes de partir, hoy vuelvo a dejar una carta que decía solamente adiós, solamente a Dios, solo una palabra que partió mi vida en dos.